Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos viendo de qué se trata esos siete espíritus. Ya sabemos que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es uno de los títulos dos veces se utiliza en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis. Y estamos viendo que no está atado o no se deriva de Isaías 11:2. Porque Isaías 11:2, a pesar de que hay seis menciones de lo que es el Espíritu, no son seis personas diferentes, sino son cualidades que tiene el Espíritu Santo en su ministerio en la faz de la tierra. Tenemos que buscar otra fuente. Hay otra fuente dentro de las Escrituras que nos deja saber de qué se trata. El Espíritu del Señor es explicado por medio de ciertas características en el versículo que acabamos de ver. Y cuando llegamos a estas tres últimas cláusulas, tenemos la misma palabra. La palabra es Ruach. Este es el hebreo. En el hebreo significa que es el Espíritu del Señor, pero como les dije anteriormente, estas no son personalidades autónomas. Este es el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu de Dios que movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1:2. Pero el Espíritu de Sabiduría no es una entidad separada, es parte de lo que Él hace. Y tenemos tres sets de dos, y si lo suman, se dan cuenta que tenemos seis manifestaciones del mismo Espíritu, no tenemos a seis Espíritus. Entonces el Espíritu del Señor es la persona, y no están en la misma categoría, porque este es el Espíritu del Señor manifestándose con sus características para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Otro asunto de esto es que no está vinculado con lo que va a pasar en el futuro acerca del Apocalipsis, sino que habla del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es el ministerio que tiene Él para el Señor Jesucristo, que de paso ahora es para nosotros. Primero es para nuestro Señor Jesucristo, para nosotros también nos da un espíritu de sabiduría e inteligencia, nos da un espíritu de consejo y de poder, un espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Cuando nosotros, mientras más conocemos a Dios, más lo amamos y más lo respetamos a Dios. A medida que vamos conociendo, sabemos que Él es el Todopoderoso y nosotros vamos a estar haciendo lo que Él quiere. Si seriamente comienzan a investigar ese asunto, se van a encontrar con comentaristas como John Walford, que es muy conocido este señor, y junto a otros que vean este libro de Isaías 11:2 y lo utilizan como base para entender a los siete espíritus del Apocalipsis. Ahora lo que quiero enseñar es un par de pasajes que nos dan un entendimiento superior de Apocalipsis 1:4, y son los siguientes. Uno de los lugares es Apocalipsis 4:5, y también vamos a ver a Zacarías. Este libro es el penúltimo del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a Zacarías. Antes de Malaquías está Zacarías. Y aquí vamos a ver una revelación dada a Zacarías en los versículos 1 al 10. Pero primero quiero ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 4:5, porque ahí mismo, en el mismo libro del Apocalipsis, empezamos a ver de qué se trata, y comienza entonces a abrirse, a desvelarse la información que encontramos en el libro de Apocalipsis, esta tipología. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Fíjense en esto. Entonces aquí tenemos otra descripción de los siete espíritus de Dios, y esta otra descripción tiene que ver con lámparas, siete lámparas de fuego. ¿Se recuerdan del candelabro? Un candelabro que tiene siete, bueno, aquí hay una lámpara, en este caso hay siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus del Señor. Es una parte. También en Apocalipsis 5:6, fíjense lo que dice. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ya sabemos quién es él. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Mire las figuras que hay aquí, que cuando uno las lee, uno dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pero aquí nos da entonces otra pauta de quién es. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Aquí está la palabra de nuevo, los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. O sea que aquí hay una omnipresencia de los siete espíritus, y dice que tenía siete cuernos y siete ojos. Siete cuernos y siete ojos, y después nos dice qué son. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Esto nos da una conexión entre los siete espíritus de Dios que están relacionados a las siete lámparas y los siete ojos que indican la omnisciencia y el conocimiento, y que estos son enviados a toda la tierra. Ahora mantengan eso en mente y vamos a ir al libro de Zacarías. Dice lo siguiente: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con 7 lámparas que están encima de él. Un candelabro de oro macizo. Aquí tenemos una figura, y dice, y junto al candelabro hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito. ¿Pero qué es esto, señor mío? Cuando le proseguí, le pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel hablaba conmigo y me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esa es la palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de que este candelabro macizo que tiene las 7 lámparas que arden es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de los ejércitos, está hablando del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea que las 7 lámparas y los 7 tubos está atada al Espíritu Santo. Indica que el aceite que mantiene el fuego es análogo al Espíritu Santo. O sea que le da el poder en la vida espiritual. Y más adelante, en el versículo 10, primero lo voy a leer todo lo demás, dice, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Este sacará la primera piedra entre las aclamaciones de qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová, y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes, porque los que me menospreciaron el día de los pequeños, desde las pequeñeces, se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, Zorobabel construyendo. La producción en aquella época se construía con un peso y una línea. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estamos hablando del Espíritu Santo, entonces. ¿Se dan cuenta? En las dos partes se encuentra que no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y abajo dice, estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, refiriéndose al Espíritu Santo. Aquí tenemos anclado entre Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:6, que habla de las mismas cosas, salían los relámpagos, truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 Espíritus de Dios. Y miré en el versículo 5:6, y vi en medio del trono 4 seres vivientes en medio de los ancianos que estaban de pie, y un cordero como volado que tenían 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus enviados a Dios por toda la tierra. Y aquí están los 7 Espíritus, los ojos que recorren por toda la tierra. Tenemos la misma clase de información en el Antiguo Testamento que en Apocalipsis, y el Apocalipsis entonces nos liga a el 1:4. Todo esto nos lleva a nosotros a una conclusión lúcida de quiénes son estos 7 espíritus. Aquí vemos la conexión que existe entre las 7 lámparas, el Espíritu Santo, y en el versículo 6, y los 7 ojos de Zacarías 4:10 entonces. O sea que la representación de los 7 espíritus es una descripción de la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. Y tiene que ver con, entonces, la segunda persona en este saludo tripartito de la Trinidad que está haciendo a través del apóstol Juan. Nos damos cuenta de que el saludo viene del Padre, del que es, el que era, el que va a venir, y de los 7 espíritus que están enfrente de su trono, que es el Espíritu Santo. Ahí hay 2 de los 3 del saludo tripartito. Lo que quiero que vean es que esta representación de los 7 espíritus es una descripción de la plenitud entonces del Espíritu Santo, y el uso de los 7 nos introduce a la numerología bíblica. Y de paso, esta no es la numerología que tienen los místicos o la astrología de ninguna manera. Esto es un reconocimiento de los números en la escritura, y que estos tienen un significado mayor que simplemente su valor numérico literal. Yo les he dicho a ustedes que nosotros creemos en la interpretación literal, ¿correcto? Y así es que debe ser. Y ahora le estoy diciendo que tiene un significado numérico más allá del literal. Aquí tenemos a 7 espíritus, y esto no lo podemos separar de su valor literal, que son 7 espíritus, son 7. Y aquí vemos en la hermenéutica, que es el estudio de estas cosas, es el uso de los números con un valor simbólico en vez de un valor alegórico. Tiene un valor simbólico, pero no alegórico. El asunto es que en el misticismo y en la astrología se utiliza un valor que no es simbólico, sino es un valor que es alegórico. Y cuando se habla de valores alegóricos, entonces estamos hablando de que la persona puede decir que ese número es cualquier cosa. Los números no tienen que ver nada con el valor alegórico. El valor alegórico es que la persona le pone un significado. Por ejemplo, si es el número 7, la persona puede decir, no, en realidad no es un número 7, en realidad se refiere a una pistola. O en realidad es una L invertida. Alegóricamente se puede decir que esa figura es cualquier cosa. Eso es la alegoría. Y no tiene que ver nada con la realidad. Cuando nosotros hablamos de símbolos, estamos hablando del valor literal del número 7. Estamos hablando del número 7 y ese es el valor, no es otra cosa. Y esa es la diferencia que existe entre lo alegórico y lo real. Y lo alegórico está retirado de la realidad, en otras palabras. Es un lenguaje que se utiliza mucho en la poesía. Quizás es muy bonito, pero no tiene que ver nada con la realidad. Como a veces se vincula, pero no es algo que nosotros podemos confiar. Entonces aquí tenemos a 7 espíritus, y esto no lo podemos separar de su valor literal. Lo que vemos es ese uso en la hermenéutica que tiene ese valor literal, pero no alegórico. En otras palabras, no hay valor literal con las palabras cuando se habla de la alegoría. Los números son simplemente simbólicos en la alegoría. Pero en la interpretación literal, por ejemplo, van a haber 144.000 judíos en el transcurso de la tribulación. No se está refiriendo a una alegoría, se está refiriendo a 144.000 personas, 12.000 de cada tribu de Israel. Y van a existir 7 iglesias, y literalmente hay 7 iglesias en las que vimos las 7 ciudades en Asia. El número 7 también tiene un valor simbólico. En la Biblia ese número indica algo completo, algo logrado. El valor 7 es un valor completo y significa que algo ha sido completado. Algo completo. Ese es el valor del número 7 en la Biblia. Algo que está completo. Es el 7 en sí y es algo que está completo. Representa la plenitud de algo. Es una escena completada. Y entonces aquí el Espíritu Santo provee todo lo suficiente en la revelación, es suficiente y restringe la maldad. Ese es un tema cubierto en 1 Tesalonicenses 2. Es un escenario que se nos presenta a nosotros para entender los 7 espíritus que tenemos aquí. Ahora, esto lo tenemos que comparar entonces con lo que dice los 7 espíritus en Apocalipsis 4 y 5 y cómo eso encaja con la visión dada a Zacarías en los versículos 4 del 1 al 10. Para que no quede duda que lo que tenemos aquí es el Espíritu Santo, que está anclado en el Antiguo Testamento y que tiene un valor absoluto. Es un valor literal y simbólico. Lo que vemos en Apocalipsis 1:4 es que esto se deriva de la fuente última de Dios Padre, quien es, era y que habrá de venir. Y de paso es interesante notar que en algunos de los manuscritos antiguos hay una inserción del nombre de Theos. Ya saben lo que es Theos, Dios. Se ha insertado esta palabra en estos documentos, en esta parte especial, o sea, en 1:4 se insertó la palabra Dios. Algunos de los escritores de los manuscritos lo insertaron en la primera cláusula para clarificar el tema. La primera cláusula, ya sabemos de qué se trata. Este escritor o hagiógrafo insertó la palabra Theos para que la gente posterior supiera que se estaba refiriendo al Padre. En otras palabras, algún escriba en esa época entendió que alguien iba a confundir este asunto y por eso se lo pone. Para que las personas entiendan que se refiere a Dios Padre, pero no se encuentra en el texto original. Pero data a tiempos muy antiguos este asunto. Tenemos el saludo, sabemos que el libro viene de Dios Padre, quien es eterno, y que finalmente vamos a ver, y de los 7 espíritus que están enfrente de su trono. Y tercero, de Jesucristo, al cual está descrito de 3 maneras. Primero, como testigo fiel. Segundo, el primogénito entre los muertos. Y tercero, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Su sangre se refiere a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió 2 veces en la cruz. ¿Saben cuáles fueron las muertes de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Espiritual. Y con la muerte espiritual, ¿qué hizo? Pagó por los pecados del mundo. O sea que la muerte que cuenta en la cruz para pagar por los pecados del mundo fue la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él colgó sobre el madero después de las 3 horas de total oscuridad, el Padre imputó todos los pecados de la raza humana en nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue el Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque en esas 3 horas Él muere espiritualmente. Su muerte espiritual significa separación de Dios. Estuvo separado de Dios por 3 horas mientras cargaba con los pecados del mundo. Y después, cuando termina de pagar la deuda, dice tetelestai, tetelestai, que quiere decir terminado es, terminado está. Después de que Él dice eso, después de que paga por los pecados del mundo, entregó su espíritu. Murió. Murió físicamente porque su obra había concluido. Cuando se habla que Él nos ha lavado con su sangre, está hablando de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte espiritual. Nosotros cuando nacimos en la faz de la tierra, nacimos con alma y cuerpo, pero espiritualmente muertos. No teníamos comunicación con Dios porque estábamos espiritualmente muertos. Y por eso es que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la información acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en su ministerio de convicción hace de espíritu humano para que nosotros podamos comprender la información que nos está dando Dios acerca del Evangelio. Y es ahí donde nosotros tomamos la decisión de creer en el Señor Jesucristo para nuestra salvación espiritual o no creer en Él para nuestra condenación eterna. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hoy mismo tiene la vida eterna. No es que tendrá la vida eterna. Y el que no cree, la palabra dice que no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él, porque espiritualmente está muerto. Él es el que nos ama y es el que ha pagado con su sangre para que nosotros tengamos todo lo que nosotros necesitamos. Ahora fíjense en esto. La salutación es de tres partes. ¿Cuál es la primera parte de la salutación? ¿De quién viene? De Dios Padre. ¿Cómo está representado? Del que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Padre. ¿Y después de quién viene el saludo? De los siete espíritus que están enfrente de su trono. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Miren, ahí está la primera parte del saludo. Juan a las siete iglesias. O sea que Juan es el transmisor de lo que el Padre le reveló a Jesucristo y Jesucristo le da a Juan para que lo diga. A las siete iglesias, ¿a quién? ¿Quiénes son las siete iglesias hoy en día? Representa a todas las iglesias que se encuentran en la faz de la tierra en este momento. Las características que tiene cada una de estas iglesias es la misma que están en la faz de la tierra en estos momentos. Y más adelante vamos a ver cuáles son las características de esas siete iglesias. Pero todas esas iglesias se encuentran en característica aquí en la faz de la tierra ahorita. O sea que es como, para estos siete títulos se encuentra cada iglesia. Porque se le puede dar a esta iglesia, pertenece más o menos a la iglesia de Filadelfia. Esta de Tiatira, esta de la Filadelfia, ¿verdad? Así son estas iglesias. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Para nosotros esto sería que Juan a las siete iglesias representadas en la faz de la tierra. Y ahora viene la salutación, o sea, este es el saludo. ¿Cuál es el saludo? Primero, Juan le dice, esto está dirigido a las siete iglesias que están en Asia. Hoy en día es para toda la iglesia, para todas las iglesias que representan estas siete iglesias. Entonces el saludo es, gracia y paz, shalom, ¿verdad? Shalom o Irene, gracia y paz. Sean ustedes, ¿de parte de quién? De Dios Padre, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo, y hemos visto toda la información que viene de Zacarías, ¿sí, verdad? Viene de Zacarías, viene de Apocalipsis 4, 5 y 5, 6. Ahí vimos la representación de los siete ojos, de los siete candelabros, y ahora el próximo es, porque yo les dije que era una salutación o un saludo tripartito. Tripartito quiere decir de tres partes. La primera parte es el Padre, la segunda parte es el Espíritu Santo, y la tercera parte es Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado los pecados con su sangre. Esa es parte del saludo que él está haciendo. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan, pero con certeza, de que se está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de las manifestaciones que se representan en el libro de Apocalipsis. Porque esto va a seguir, va a continuar a través del libro. Tenemos esto para que nosotros sepamos quién de los tres personas está hablando y de qué se trata este saludo y para qué es la revelación. Tenemos aquí que Jesucristo está descrito de tres maneras. Primero, él es el testigo fiel. Segundo, él es el primogénito entre los muertos. ¿Testigo fiel? ¿Por qué? Porque él es el que atestigua acerca de quién. De Dios Padre. Él es el que atestigua acerca del Padre. Y su testimonio es perfecto. Él nunca se desvió ni a la derecha ni a la izquierda dando testimonio fiel. Yo he venido aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando dijo que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él como hombre veía lo que iba a pasar y sudó sangre. Sudó gotas de sangre del dolor que le venía. Después dice, el primogénito de los muertos. ¿Por qué él es el primogénito de los muertos? De paso, esto lo utiliza con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que que Jesucristo es un ser creado. ¿Por qué? Porque Él es el primero de los muertos. Pero no, aquí se está refiriendo a qué. Aquí se está refiriendo al primero de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? El primero que resucita entre los muertos. En toda la historia humana, nadie había resucitado de los muertos. Y Él abre la puerta al reino de los cielos ahora, porque Él resucitó. Así como Él murió y resucitó, ahora nosotros tenemos la esperanza que nosotros también muremos en Cristo y resucitamos en Cristo. Garantizado. Por eso no le den que nadie les diga a ustedes que pueden perder la salvación. Porque ustedes murieron en Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo en el momento que creyeron en Jesucristo, en su obra de salvación, ustedes tienen la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios y nadie en la faz de la tierra te lo puede quitar. ¿Okay? Y tienes entonces, desde ese momento, Él te da a ti la oportunidad, sabiendo que tú no puedes perder la salvación, y amarlo. Por eso dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo. La paz que tú tienes a través de Jesucristo es que tú tienes la salvación eterna. Lo que hagas tú con ello es asunto tuyo, pero si eres una persona consciente y dices, mi Dios, qué grande eres, me salvaste, me has redimido, quiero conocerte y quiero servirte. Ahora, las recompensas que vienen, con esto la vamos a ver en el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, a los ganadores, porque las siete iglesias tienen ganadores. Y a los ganadores de las iglesias van a tener recompensas que sobrepasan el entendimiento. Sobrepasan todo lo que podemos pensar o pedir. Todo. No importa qué posición nosotros tengamos hoy en día en la faz de la tierra. Cuando nosotros reinemos con el Señor Jesucristo, nuestra posición va a ser excelsa. Va a ser lo máximo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido fieles. Nosotros seguimos al testigo fiel y nosotros mismos nos convertimos en testigos fieles. Ahora nosotros con naturaleza pecaminosa, Él sin naturaleza pecaminosa. Y después dice, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que los reyes son los reyes que gobiernan todos los países que existen en la faz de la tierra. Y hay reyes menores que son, por ejemplo, los gobernadores. Un gobernador es el rey de, por ejemplo, el rey de Texas, es el gobernador de Texas, pero tiene otro nombre. Pero él es el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, todas las personas, todos los reyes, no importa qué tan elevado sea, van a tener que doblar rodilla en frente del Todopoderoso. Y al Todopoderoso, Jesucristo, y nosotros estamos en Cristo. ¿A quién dobla rodilla todos los poderes de la tierra? A nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros heredamos todo lo que tiene Cristo. Todo. Somos herederos, y, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta de lo que tenemos. Por eso es que nos dice a nosotros que no nos preocupemos por ninguna cosa. No te preocupes si no tienes, en esto que tú vas a tener mucho. Tú persigues al Señor, persigues al Señor con todo. ¿Ustedes por qué creen que yo persigo al Señor con todo? ¿Ustedes creen que Orlando, que tiene la pizzería? No, a mí no me interesa la pizzería. Yo puedo tener todo el dinero del mundo, yo voy a estar aquí los sábados, los domingos, yo voy a estar aquí dando clases todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, yo sé de qué se trata. A mí el dinero es para Dios, a ver, yo con tal de tener lo que necesito, está bien. Dios nos dice a nosotros que tengamos todo pagado, que no le damos un centavo a nadie. Si deben algo a alguien, páguenlo. Hagan todo lo posible por pagar todo lo que deben en estos momentos. Él no dice por algo, no se los dice a uno por nada. O sea que nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Dios dice, en la palabra de Dios, Él no dice lo que tenemos que hacer. No le debas nada a nadie sino, ¿qué? ¿Qué es lo que le debemos a la raza humana? No le debas nada a nadie sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos deudores con el mundo del Evangelio. Todo esto es lo que significa. El que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Fíjense en esto. Tenemos en Cristo todo lo demás. Todo lo demás. Y estas tres frases están llenas de significado. Las primeras dos han sido utilizadas en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89. Una de las peculiaridades de Apocalipsis es que todo está anclado ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver que los primeros dos títulos están en el Antiguo Testamento. Este de aquí, soberano de los reyes, él es el rey de reyes y el señor de señores. Así nos dice la palabra de Dios. Con otro título de nuestro Jesucristo. Y antes de tener un entendimiento completo de todo esto, tenemos que ir al Salmo 89, entonces. Esta es la visión que Juan nos está dando, que esta revelación viene de la Trinidad. Y esta presentación es tripartita. La primera persona como Dios eterno, el que es, el que era y el que debe venir, la segunda persona en términos de su misterio, en relación a su omnisciencia y a su obra en la historia humana, porque los siete espíritus de Dios y los siete ojos de Dios van un lado al otro a través de toda la tierra, y la tercera persona es el que ejecuta nuestra redención y quien nos salva. Ahí lo dice. Él nos ha alabado y Él nos ha salvado de nuestros pecados. Y fue levantado de entre los muertos, porque es el primero. Yo lo que quiero hacer ahora es leerles el Salmo 89, donde se encuentran estas cosas. Dice lo siguiente: Masquil de Etán, Esraíta. Ustedes saben que los salmos en el Antiguo Testamento son como poesía, son como cantos, salmos, alabanzas al Señor. El Masquil de Etán es Esraíta, o sea que este hombre hace esta canción. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, Jehová, tu fidelidad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan las olas, tú las sosiegas. ¿Se recuerdan del mar de Galilea? La sosiegó. ¿Se recuerdan de las olas que rugían en Génesis 1? Él mismo apagó estas cosas. Tú quebrantaste a Rahab como un herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste sus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón, que son los dos montes grandes, cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y derecho son el cimiento de tu honor, el de tu trono, perdón. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro, y en tu nombre se alegrará todo el día, y en justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Jehová es nuestro escudo, nuestro rey, el santo de Israel. Todo eso está refiriendo a Jesucristo, de paso. Hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, y lo ungí con santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo perverso lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Fíjense que el que está con el Señor, por un lado entran los enemigos y por siete salen huyendo. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo perverso lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Mi fidelidad y misericordia están con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos a su diestra, y clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le aseguraré en mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Pero no quitaré de él mi misericordia ni faltará a mi fidelidad. Ustedes saben que todos los hijos de él, bueno, la mayoría fueron un desastre. Y a todos los castigó, pero a David no. ¿Por qué exaltó a David? ¿Saben por qué lo exaltó? Porque era un hombre atrás del corazón de Dios, porque amaba a Dios. Estudiaba acerca de él todo el tiempo, lo quería conocer, y son pocos los hombres que en realidad quieren esto. Hombres y mujeres, pues cuando hablo de hombres, hablo de los dos. Que de verdad aman a Dios con todo su corazón y que no les interesa más nada. Y ay, el que ama a Dios, wow, el que ama a Dios lo tiene todo. Pero no quitaré de él mi misericordia, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, abriste brecha en todos sus muros, has destruido sus fortalezas, los atiendan todos los que pasan por el camino. Y aquí después dice, él es la deshonra de sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no la levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, hiciste su trono por la tierra, has acortado los días de su juventud, lo has cubierto de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo del hombre. ¿Qué hombre liberás y no verá muerte? ¿Liberará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David en tu fidelidad? Señor, recuérdate de lo propio de tus siervos, lo propio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, Jehová, han deshonrado, porque sus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. ¿Ok? Esta es la famosa canción que hace Etán. Y aquí, en este Salmo 89, vamos a ver lo que encierra. Ahorita se los leí, la semana que viene vamos a pasar por él y vamos a sacar la información que contiene acerca del Santo de Israel, del Todopoderoso y los dos títulos que éste presenta en la primera parte del versículo 5. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.